No voy a ir a las cuestiones de la infancia y de otro aspecto de la vida con Federico Simón. En este no, caso la hacemos muy seria la charla.
No voy a resguardar esas épocas.
¡Epa! Hay que tener cuidado ahí.
¿Cómo andas, Pedrito? ¿Todo bien?
Todo bien, Pedro. Bien. Por suerte, bien. Bien.
Una realidad plenamente distinta, acá. Una realidad plenamente distinta a la que vivimos nosotros, ¿no?
Sí, no, pero por todos lados, porque desde el clima hasta el día a día, hasta cómo funcionan las cosas, no sé, lo que te imagines es todo distinto, pero todo muy distinto. La verdad que es una locura, pero por todos lados, desde la experiencia mía, desde lo laboral, desde lo social, la cultura, todo. La verdad que es una locura. Hermosa experiencia, hermoso aprendizaje que estamos pasando acá, hermoso de la formación profesional y asombrándome todos los días por algo distinto, la verdad.
Pedro, estabas laburando muy cómodo en Estudiantes, haciendo un gran trabajo. ¿Charlaste con Sebastián cuando te salió esta posibilidad, más allá de con la familia, por supuesto, ¿no?
Sí. Obviamente que el escalón fue primero la familia, después fue con Sebastián, y después, bueno, digo, Valente, Cuatrochi, y así toda la cadena, pero sí, como vos decís, estaba en una zona de confort, la verdad que cómodo por todos lados, porque trabajaba en el club donde soy hincha, con la categoría que a mí me gustaba, a 5 minutos del cante, a 5 minutos del colegio del nene, a 5 minutos de todo, y de repente este volantazo para salir en parte de esa zona de confort, de seguir formándome como profesional, y si la formación implicaba lo que implicaba ahora, que era salir de la zona de confort y alejarme de la familia un tiempo, y todas las otras cosas que nombré, fui por eso. La verdad que yo estaba en una etapa de mi vida que necesitaba de esto, necesitaba un nuevo desafío, necesitaba sentir el vértigo de no estar cómodo, de encontrarme con cosas nuevas, del idioma, que acá se habla todo el día en inglés, así que, no, la verdad que cuando me lo ofrecieron ni lo dudé.
Pedro,
ni lo dudé y acá estamos.
¿Fue algo que llegó justamente por un ofrecimiento o era algo que estabas buscando?
No, la verdad que mirá, un poco en la pandemia, viste, que nos hizo un poco mover el avispero a todo, a replantearnos cosas, y eso, ese año y medio, casi dos de pandemia, que prácticamente estuvimos sin trabajar, ahí es donde vos empezás a abrir el abanico y empezás a charlar con gente, te empezás a abrir a muchas cosas que por ahí antes no le prestabas atención, empecé a prestar atención, y empecé a charlar con gente de un lado, del otro, hasta que, bueno, un poco cuando me fui relajando, que ya empezó el año atrás con Estudiantes, ya me concentré ahí y me olvidé un poco del todo, sin esperarlo, empezamos con todas estas entrevistas a partir de enero, que duraron 4 meses, inesperado, porque yo era un lugar que ya conocía, porque había venido con Estudiantes a jugar un torneo en el 2016, pero nunca me imaginé que se podría dar esta posibilidad. La verdad que la veía recontra lejana, nunca ni me moví ni nada. Y bueno, y una charla llegó a la otra y empezamos una charla con uno, con otro, y el 25 de mayo yo siempre pensando que iba a venir para intercambiar ideas, nada que ver. Y bueno, y la verdad que el 25 de mayo fue el último día que me dijeron, mira, queremos que estés acá, o a tal y tal cosa, y la verdad que le dije que sí el mismo día. El mismo día le dije que sí, no abrí ni una puerta a la duda.
Pedro, y encima justo en un lugar donde se está preparando la cita más importante del mundo del fútbol, ¿no? Donde se va a jugar el Mundial. ¿Cómo lo estás viviendo eso? ¿Hay clima, si bien falta todavía? ¿Cómo se está preparando?
No, acá, mirá, acá está todo preparado para el Mundial. ya hay medios de todos lados, el hospedaje, bueno, yo llegué en una parte, no le voy a mentir, por un momento lo empecé a odiar, porque cuando llegué, claro, yo era nuevo y tenía que salir a alquilar un lugar para vivir.
Claro.
Y obviamente por el tema del Mundial, FIFA había acaparado todos los lugares y estoy en un shopping, se darán cuenta. Entonces FIFA había acaparado todos los lugares y no había, te empezaron a pedir fortuna, entonces pasaba el tiempo y no conseguía, y acá para todo te piden número de teléfono, te piden una línea nueva, te piden un alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya no conseguía, y ya le empecé a tomar una bronca al Mundial, pero bueno, después terminé consiguiendo, y la realidad es que la ciudad está toda destinada, desde los hospedajes, la decoración, ya hay gente, mucha gente extranjera, está llena de argentinos que vienen a trabajar solo por 2 o 3 meses, tenés ese turista pasajero, tenés el empleado pasajero, así que bueno, la verdad que una locura. Los estadios los pude conocer todo, una locura increíble, porque lo que hicieron acá fue, están muy baratas, son las entradas de los partidos, nada, no salen nada, salen $2, creo. Y a los argentinos nos regalaban las entradas. Entonces íbamos a ver los partidos locales, de la liga local, a todos los estadios distintos. Entonces íbamos cambiando y tuvimos la suerte de ir conociendo todo. Y el último partido que fui fue el viernes pasado, que se jugó la Supercopa de Asia,
sí,
donde jugó el equipo Ramón, que ganó. Bueno, ese partido fuimos, se jugó en Lusail, donde se jugó la final, y metieron de 80.000 personas, había 76.000. Y lo usaron para...
De prueba, claro.
A ver cómo... Claro, lo usaron de prueba. La verdad que si la prueba va a ser como el otro día, mamita, agarrémonos la mano, porque un desastre. No andaban los molinetes, los empleados no estaban capacitados. Entonces, bueno, ahí hubo un montón de problemas. Te pedían 3 aplicaciones para entrar a la cancha. Ellos tienen una acá que es el ETERAS, le llaman, que es para la salud, que vos la mostrás y quiere decir que no tenés COVID.
Sí.
Otra que era la Ayacar y otra para la entrada. Una locura, entonces. Y después el molinete, o sea, 4 pasos para poder entrar. Con 76.000 personas, la verdad que fue un caos. Entonces eso les va a servir para empezar a cambiar, porque si no van a estar complicados.
Estamos a 65 días de la Copa del Mundo, falta muy poco relativamente, dentro de un mes estaremos hablando que ya están empezando a llegar los primeros de avanzada, ¿no? De cada seleccionado, de cada delegación, con los hoteles, los campos de concentración y de entrenamiento, y la historia empezará a posarse en Qatar. Por ahora, el ritmo es normal, más allá de eso que contabas, que las plazas hoteleras están ocupadas por FIFA, o hay un intercambio de turismo ya desde ahora importante y que acrecienta ese ritmo de gente que visita Qatar.
Mirá, el turismo no tanto, sí está lleno de periodistas. Ya está siendo periodista, porque yo ahora, bueno, justo en el lugar donde alquilé, es un complejo de departamento que depende de una red hotelera.
Sí.
Y ya hoy bajé el ascensor y escuché 5 idiomas distintos, y era francés, inglés, escocés, cualquier, y vos ya te das cuenta, son todos periodistas, no es gente que está acá. Y son es justo el sector bloqueado por FIFA. O sea que ya ese movimiento sí está. En cuanto al fútbol, ya los estadios no se pueden usar más, los estadios mundialistas ya no se usan más, vuelven a jugar sus partidos en los estadios chiquitos de ellos, los que usan normalmente. Y nosotros, no sé exactamente cuántos días, pero no dentro de mucho, que de hecho nosotros nos tenemos que ir ahora a Turquía 20 días, porque los campos donde entrenamos ya no se pueden usar, porque están reservados para...
Claro.
Para los equipos que vienen acá. De hecho, la academia nuestra, que es muy grande acá, es la más grande, es una de las más grandes del mundo, pero imagínate lo que es, gigante. Tiene, creo que, no sé si 12, 13 canchas, tiene otras cubiertas. Nosotros entramos en campo techado por el clima. Y bueno, y las canchas no se van a poder usar más, porque en el complejo nuestro está, creo que estaba Ghana, Australia y Qatar. Australia y Ghana. creo que esas tres selecciones, si mal no recuerdo.
¿Cómo está el de...
las tres que están...
¿Cómo está el desarrollo futbolístico, Pedro? Qatar nunca nos... Si no hubiese sido por la Copa del Mundo, quizás no hubiésemos posado los ojos futbolísticos de Qatar, que ha estado en las últimas Copa América invitado, sí, que ha tenido otro desarrollo y otra exposición, sí, que es parte de lo que busca, sí, ¿no? El gobierno qatarí, de desarrollar y de dejar un legado. En muchos casos se utiliza esto. Después, bueno, en el medio hemos pasado por un montón de situaciones geopolíticas o de enfrentamientos también. Estados Unidos ha intentado que esta Copa del Mundo allí no se juegue. Futbolísticamente, ¿qué tradición hay respecto del fútbol? ¿Cómo se vive? Porque también vos hablabas lo de la academia, ¿no? Que para nosotros nos suena... Acá se desarrolla, en algunos lugares es un poco más profesional, pero generalmente suelen ser clubes de barrio o escuelitas. ¿Cómo está ese desarrollo futbolístico para Qatar?
Mira, acá tenés todos los, yo te hago el resumen, ¿no? Todos los equipos de la Liga Qatarí tienen primera y segunda, tienen sus inferiores, como nosotros en Argentina.
Sí.
Pero acá lo distinto es que los jugadores, los mejores jugadores, los seleccionados, entrenan con nosotros toda la semana. Nosotros, distinto en Argentina, que los jugadores van a la selección cuando están por competir unos días antes, acá no. Acá nosotros tenemos los jugadores toda la semana, los entrenan doble turno con nosotros, van al colegio, todo, acá les da todo. Y que esto, bueno, es lo que grabó, acá el gobierno tiene esta academia donde nosotros somos parte de la academia en lo que es fútbol, selecciones nacionales, y después vos tenés todas las otras disciplinas, desde ping-pong, squash, lo que vos te imagines, está todo acá adentro.
Muy similar a lo que conocemos de Estados Unidos, ¿no? A los centros de entrenamiento de Estados Unidos.
Mira, yo no los conozco, pero esto es bastante particular. Es bien, acá se asombran a todos los que vienen, ¿eh? Acá vienen los Estados Unidos, se asombran, de hecho viene el Bayern Múnich, viene el Paris Saint-Germain, porque tienen convenio, los qataris de acá son, creo que tienen participación en el París,
sí,
vienen acá a entrenar, hacen pretemporadas acá. El complejo es muy moderno, tiene de todo, no le falta, es increíble. Ni los chicos se dan cuenta lo que tienen. Entonces acá lo que hacen es entrenar a los mejores deportistas, les dan todo. Nosotros a nivel fútbol, en lo que respecta al fútbol, nosotros tenemos los futbolistas hasta el jueves. Tenemos hasta la sub-23, nosotros acá, que sí, es la que está jugando, bueno, la sub-20 está jugando la clasificación de la Copa Asia, y la sub-23 la que jugó la Copa América y la que ganó la Copa Asia en el 2019, acá son los últimos campeones en la Copa Asia. Y entonces, bueno, todo este proceso de hace 6-7 años desembarcó en esto, lograron la Copa Asia, ahora organizan un mundial y tienen la posibilidad de participar. Ellos, el qatarí se vuelve loco con el fútbol, y acá hay mucho inmigrante y también les gusta mucho el fútbol, pero bueno, obviamente que el nivel no es como el nuestro, pero por muchas cuestiones, porque acá normalmente el 90% de los chicos qatarí no tienen problema económico, no necesitan el fútbol para vivir, están todos bien. Entonces vos tenés muchos chicos que por ahí le dan ese pasaporte deportivo y lo becan, que son de Sudán, de Bahrein, de Egipto, Marruecos, muchos países así que llevan viviendo muchos años acá y logran el pasaporte deportivo para poder competir, pero tenés que tener un mérito deportivo muy grande para que te lo den. Sí. Entonces lo que hace el lugar este donde estamos nosotros es bueno. Acá no hay captación, acá no hay nada, donde el jugador que llega, como sea, si para, es lo mejor que hay en el país, bueno, sea el nivel que tenga, nosotros como entrenadores tenemos que tratar de que ese jugador exprimirlo y potenciarlo lo más que se pueda, para que después de la selección esté en el nivel máximo que pueda. Sí. Obviamente, al lado de lo que los países potencia, estamos lejísimos.
Claro.
Pero bueno, han demostrado en el tiempo que con el trabajo que han desarrollado lograron salir campeón en el 2019, una Copa Asia que era, le ganan la final a Japón, que era impensado. Y son muchos los países acá en Asia, mucha la competencia de países fuertes acá. China, Japón, ahora Australia, porque compiten con ellos, ¿viste? Entonces necesitan de invertir mucho en formación. Y bueno, ahí estamos nosotros pasamos, yo entro 8:30 a cama y nos vamos a las 6, entramos doble turno.
Claro, todo el día.
Y constantemente, sí, todo el día, constantemente capacitación, profesionales de todo el mundo, no sé, tenemos psicóloga que top en España, están acá, o una chica italiana que estaba en la Fórmula 1 y la trajeron. Ellos traen lo que se proponen traer, te lo traen, ¿eh?
Es que el recurso económico lo tiene, claramente.
Pedro, hablando muy importante, digo, para la cantidad de argentinos que van a llegar a Qatar, ¿qué observaste en este tiempo en cuanto a lo económico? ¿Es un país caro para lo que es la economía argentina?
Mirá, si te pones a comparar, olvídate. Lo que pasa es que, a ver, es como yo siempre digo, yo desde el día que llegué acá y empecé a cobro en real, lo veo todo como el real. O sea, claro, la moneda de acá, listo. 30 es 30. Si yo total vivo de los 30 eso.
Claro, claro.
Entonces, si vos haces la conversión, te suicidás.
Claro.
Si haces la conversión, ellos pensás que un dólar son 4 real, tampoco es, no están tan lejos. Imagínate claro. Nosotros, los que estamos en Argentina. Si yo te digo lo que pago de alquiler, vecina, ¿entendés? Si lo pasas a peso.
Claro.
Entonces, no podés, no, ni hagas la cuenta, pero sí, para el argentino venir es caro.
Claro.
Es caro. Claro. Es re caro. Y ya es caro el dólar, y acá están a 4-1, o sea que estamos como el dólar, claro, lo mismo.
Sí. Pedro, ¿y la forma
pero,
de vida?
Pero bueno, la gente acá cobra en dólares.
Claro. ¿Y son muy exigentes en cuanto a la conducta, a las formas, al comportamiento?
Mira, es como todo. No es lo que... Yo me acuerdo que salió cuando yo estaba allá, viste que salió un cartel.
Sí.
Que esto no, que no se puede hacer nada. Si vos mirás, vos decís de todo. De una dictadura, nada que ver. No. Acá ellos hacen la misma vida que nosotros, pero dentro de su cultura, ni más ni menos. Con algunas cosas culturales a su ritmo, pero vos también podés hacer la vida que haces como occidental en los barrios donde viven los occidentales. Yo donde vivo es un barrio que se llama La Perla, que es como una isla que tenés que cruzar un puente, son como tres islas unidas, que están apenas separaditas de lo que es Doha, pero que pertenece a Doha, y ahí adentro... nosotros tenemos playa, las chicas van en bikini, nosotros como el beach volley, va con el mate, si querés con tu señora abrazado, va con tu señora abrazado. Pero después, bueno, después tenés otra cosa que te toma el subte, y el subte los varones por un lado y la familia, las mujeres por el otro.
Claro.
Pero te acostumbras rápido, porque ellos en sí no te dicen nada. Lo que acá es una cuestión de respeto. Vos viste cómo somos los argentinos. Si vos en argentino comés un papel y lo tirás, ni mirá, ahora vamos a un lugar donde está todo limpio y se ve epa, tiraron el tacho. Viste, pues somos así nosotros. Sí. Entonces, acá, ¿vos qué hacés? Si vos vas con tu señora y no la agarrás de la mano, porque sabés que a ellos culturalmente no va. No te van a decir nada, ¿eh? Pero vos sabés que no está bien. Entonces, claro. Si a mí no me cuesta nada. Entonces, por una cuestión de respeto no lo hago.
Estoy viendo imágenes de la cosas. Estoy viendo imágenes de La Perla ahí cerca de Doha en Qatar, es paradisíaco.
Sí, es re lindo.
Es hermoso.
Sí, está buenísimo.
Uno de los lugares uno de los lugares para conocer en la Copa del Mundo. Si tenés que armar especie de agente de viaje para Qatar, primero te pregunto, ¿te quedás al Mundial? Sí, vas a estar.
Sí, estamos, sí.
Si tenés que armar
Sí. Tenemos una gira que viajamos del 14 de octubre sí, al 4 de noviembre, pero después ya estamos acá. Ya el Mundial lo vemos completo.
Completo.
Sí, ya tenemos entrada, etcétera. Sí.
¿Qué partidos? ¿Qué tenés ahí en el...
No, mirá, ahora estoy, tengo una gran posibilidad porque ya cuando estás acá ves la gente que... Acá hay mucho, por ejemplo, hay mucho brasilero, argentino... uruguayo, son muchos pilotos de avión.
Mira.
De la empresa que está acá, Qatar Airways.
Sí.
La mayoría. Muchos. Y en este barrio donde vivo yo también. Entonces ya saben que no van a poder estar a los partidos y te la empiezan a ofrecer la entrada. Entonces estamos en eso.
Estás en plena negociación.
Para conseguir entrada.
Estás en plena negociación.
Sí. Yo ya tengo entradas para otros partidos. Tengo para ver Uruguay, me salió para ver Ecuador, Croacia. Esos partidos tengo, pero los de Argentina tengo negociados porque son los que más rápido se vendió. Argentina y Brasil lo liquidaron.
Y de última algún llamado, ¿no? Sebastián o alguno de la Comisión Directiva de Estudiantes que ahí interceda también, con AFA.
Nada, acá te la arreglás, acá hay. Es cuestión de tener paciencia nada más, y aparecen.
Ya te llamó la brujita y te preguntó si hay algún catarí que esté en desarrollo como para traerlo para las inferiores de Estudiantes, ¿o todavía no?
No, mirá que están lejos de nosotros.
¿Sí? ¿Están lejos?
Sí, los chicos están lejos. Están lejos, pero están lejos en maduración cognitiva también, ¿eh?
Ah, mirá.
Los comparo, sí, porque son chicos, ya te digo, que tienen todo, que no tienen calle, que acá funciona todo. Acá, mira, yo ahora acá en el donde estoy, tiro el teléfono acá en el piso y me voy y vengo mañana y el teléfono está ahí.
Claro.
No te lo toca, es más, te lo esquivan por las dudas. Y vos te acostumbrás a eso, ¿viste? La otra vez fui a un negocio de ropa y había alguien se había olvidado el teléfono arriba de la pila de ropa, ¿sabes? Como rajé porque digo, ya veo que desaparece el teléfono, me echan la culpa a mí. Entonces es como que te acostumbras a eso. Acá, no sé lo que es, te olvidás algo en un bar arriba de una mesa y vas a venir a los tres días y está ahí. Nadie te toca nada. Es increíble. Increíble.
La última, entonces, yo no lo mucho. Claro, sí. para Batata en el ritmo de vida argentino es muy difícil.
Yo me aburro. La emoción de estar todo el tiempo de que te choreen. La adrenalina. La perdés, amigo.
No, pero no sabés lo que... Vos sabés que es increíble, porque acá cada cosa que tenés que hacer nosotros, yo soy reconfiado, ¿viste? Porque si no, este me va a cagar, el otro también. Este también, no, el alquiler. Y me pidió 24 cheques y yo lo miré y digo, ¿cómo te voy a dar 24 cheques sin firma? ¿Viste? Y vos decís, estamos todos locos. Y así salió y chao, le di los 24. Y todo te dice, no, tranquilo, que acá no pasa nada. Le digo, ay, Dios.
¿A cuánto nomás la acostumbramos, no? Evidentemente, y lo tenemos tan naturalizado que nos resulta tan extraño y es lo que debiera suceder, claro.
Chicos de 10, 12 años andando en el metro solo, con un mega celular en la mano y no pasa nada.
Claro.
Nada, ¿no? Una tranquilidad tienen todo que es increíble, ¿viste? Es así, pero bueno. Es la cultura de ellos. Entonces, madurativamente, al no tener ese roce, ese vértigo, ese tener que pelear de la pelea, ¿viste? Acá no se pelea. Entonces, madurativamente los jugadores están como 2 años o 3 abajo de los nuestros. Un indio, yo tengo lo de 17 años, lo comparo con lo que tenía, y no, los nuestros son jugadores, son tipo grandes al lado de esto. No son reinfantiles.
Pedro, gracias por tu tiempo, por la posibilidad de contarnos y abrirnos un poco tu experiencia, lo que estás viviendo allí en Qatar, en el país que en algunos días nada más será epicentro del mundo. Un abrazo grande, lo mejor y que continúe todo de esta forma.
Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande para todos.
Un abrazo. Pedro Verde.